PodMagic, una conversación de cartones mágicos. El podcast donde hablamos de todo aquello que queremos saber, pero nos da flojera investigar.
Capítulo 1. Acciones basadas en estado. Bienvenidos a PodMagic, el podcast donde intentaremos hablar de todo aquello que nos interesa, pero en realidad nos da flojera investigar. Aquí estamos con mi amigo personal, Diego Muñoz.
Hola, hola, ¿cómo estamos?
Y mi amigo Peter.
Buena gente, contento de saludar acá.
Bueno,
espero hagamos una buena
junta. Sí. Bueno, quien le habla, soy Nano. Y la verdad es que este podcast nació ahora en cuarentena para poder empezar a, como dije recién, hablar de algunos temitas que en realidad como buenos ñoños. Nos gusta investigar, hay alguna información que está en inglés, que en realidad es re entretenido, porque a quien no le ha pasado que cuando ha estado metido en los torneos a veces hay reglas que en realidad uno no tiene idea y está jugando por el amor al arte, el amor a los cartones.
Y después no le dice a los amigos cómo fue que perdió, porque era muy vergonzoso el no saberse la regla de algo relevante.
Claro. No, y después todo, te corrigen de buena, de mala manera, o de ahí con el bullying que se hace a los amigos por los cartones. Harto sabemos de eso, los que ya estamos metidos en el tema.
Pero ¿cómo no sabéis esas reglas?
Claro, y de hecho te puede pasar en cualquier torneo, en un torneo grande o en un torneo de tienda de viernes.
Y a veces son merecidos los retos y los bullying.
Bueno, sí. Si no es de errores no se aprende.
Claro, y esa es la idea, es tratar de que en conjunto con la comunidad que nos oiga, los millones y millones de personas que nos van a oír, o la persona que nos va a oír, que va a ser mi mamá, y la mamá de Diego y la mamá de Peter.
Toco madera.
Claro.
Yo no cuento con mi mamá.
Puta, en realidad no. No, ninguno probablemente va a contar con la mamá para escuchar estas cuestiones. Pero esperemos que salga bien y que podamos aprender entre todos algo más de las reglas episodio a episodio. Como por ejemplo este episodio, que se va a tratar de las acciones basadas en estado principalmente.
Uf. Interesante. Ahí te das cuenta si sabes jugar Magic o no.
Claro, es la regla básica que en realidad quien nos va a ayudar en este viaje por esta magnífica regla va a ser Diego.
Bueno, y me di cuenta que estuve 23 años sin saber jugar Magic, pero bueno, nunca es tarde.
Claro, son cosas del Magic nomás. Entonces, Diego, trata de introducirnos en esta materia que es re cabezona. Bueno, tú eres cabezona, así que vaya a poder ayudarnos un poco más.
Bueno, ¿a quién le ha pasado alguna vez que ve un Tarmo 2-3 en el campo de batalla? Un Tarmo Goyf. Esta criatura que gana, que 0-1 y gana más X por el tipo de cartas distintas que hay en todos los cementerios. Y le tiráis un relámpago, un Lightning Bolt que pega 3 y la cuestión no se muere, po.
Sí, oye, ¿a quién no le ha pasado, po?
Yo he visto hasta pros en stream que le ha pasado.
Sí, eso es. Es una regla que en realidad, cuando la primera vez que la vi, después no se te olvida más.
Es verdad.
Porque es verdad. Que hay con tu lightning ahí tirado, mirando la cara del oponente cuando dice ya, ok, vale.
GG. Auto GG.
Claro.
Bueno. Hay otros casos también que todos conocemos, que todos nos hemos enfrentado. Por ejemplo, está el combo de Yawgmoth que de repente llega y no tengo idea de qué pasó y perdí. No sé. También no lo entendía hasta estudiar esta cosa.
El BG.
Ese mismo.
Yawgmoth combo.
No sé. No, está subiendo la última semana.
También es relevante estudiar estas cosas.
Sí, un mazo viejo que vuelve a ser de moda con los combos de criatura.
Sí. Claro. Y también hay otra interacción que de repente estoy jugando arena y me atacan y bloqueo con una criatura que tiene lifelink. Y veo en arena que de repente tuve vías negativas y después gané las vías y no perdí. ¿Cómo es posible eso, que llegue a tener vías negativas y no pierdo? Bueno, todo ese tipo de cosas vamos a verlas ahora con las acciones basadas en estado.
Ya, entonces, Diego, primero trata de definirnos, de introducirnos a este mundo, porque las interacciones que nombraste, si uno las ve y si uno no conoce las acciones basadas en estado, como que encuentra que son interacciones todas distintas.
Claro, en principio son distintas, pero como mucho en Magic, están organizados en torno a reglas, que una sola regla te ordena todas estas cosas. Y bueno, las acciones basadas en estado, son acciones que suceden automáticamente cuando ciertas condiciones se cumplen. Y estas condiciones tienen que ver con la verificación de las situaciones asociadas con perder una partida, que una criatura muera por daño, o que un Planeswalker muera por daño, o que otros permanentes dejen el campo de batalla, o que contadores desaparezcan. Las acciones basadas en estado tienen que ver como con todo ese tipo de situaciones.
Pero a ver, cómo, ¿para qué me sirve en un juego de Magic si yo juego mono rojo, por ejemplo?
Bueno, ya hablamos del ejemplo de Tarmogoyf. No, querís ser eficiente con tus hechizos. Quizás el mono rojo en tu mazo no lo vayas a utilizar, pero cuando te tengo que jugar con un oponente que, por ejemplo, juegue Jund en Modern, o que juegue, claro, alguno de los Death Shadow, que actualmente es uno de los mazos de moda también en el metagame actual, es súper importante saber ese tipo de reglas. O sea, sobre todo Death Shadow tiene muchas cartas que interactúan bastante con las acciones basadas en estado.
Ah, bueno, pues, a lo que habite, po. Es que porque ahí tú nombraste que una criatura muera por daño, ¿cachai? Y generalmente una persona que estigmatizan a una persona que juega en mono rojo. Pero yo, por ejemplo, siempre pensé que el daño implicaba que matara a la criatura. Hacerle 3 puntos de daño, murió. Y es como que vienen un pack. Pero parece que no es así, po.
No, pues la cosa está organizada. Si Magic es un juego complejo, pero todo está organizado en torno a reglas, y en la medida que comprendamos las reglas, el juego se simplifica bastante.
Dale.
Ya. Entonces, ya les comenté, les introduje que eran las acciones basadas en estado, que son las acciones relacionadas con que criaturas mueran, Planeswalkers mueran, etc. Ahora vamos a ver exactamente cuáles son las acciones basadas en estado. El primer conjunto tiene que ver con las situaciones en las cuales mueres. Cuando tengas 0 vidas, cuando vayas a robar una carta de tu biblioteca pero no quedan, o cuando tengas 10 contadores de veneno, ahí se van a activar las condiciones basadas en estado. Más adelante vamos a ver en qué momento las verificamos, cómo se utilizan. Por ahora simplemente voy a mencionar cuáles son.
Vale.
Las primeras que ya mencioné son las condiciones para que uno pierda la partida. La segunda tiene que ver con que los tokens o copias de hechizo que salen del cementerio, que salen del campo de batalla, tienen que dejar de existir. También se verifican mediante acciones basadas cuando una criatura muere por tener resistencia 0, cuando su daño es mayor o igual que su resistencia, o cuando recibe un punto de daño de una criatura que tiene toque mortal. De manera similar, cuando un Planeswalker se queda sin contadores, sin de lealtad, o una saga se queda sin... ¿cómo se llaman los contadores de las sagas? No me acuerdo. Pero cuando la saga se queda sin contadores. Eso mismo. Claro. También se verifica la regla de leyenda. Cuando tenéis 2 leyendas, una se tiene que quedar, otra se tiene que ir. El super tipo World, también se verifican los que se tienen que ir mediante acciones basadas en estado. Cuando un equipo o un aura tiene que dejar aquel objeto al cual está encantando o adjunto. Y también las acciones basadas en estado que se verifican son los contadores, que por ejemplo, si tenéis una cantidad de contadores +1/+1 y una cantidad de contadores -1/-1, estos se cancelan y simplemente te quedas con el número mayor de ellos, con la diferencia que corresponde.
Ya, entonces, a ver, entonces en ese sentido, lo que tú nombraste tiene que ver también con la pila, ¿o no?
Un poco tiene que ver con la pila, pero no realmente. Vamos a ir viendo ahora cómo funcionan las acciones basadas en estado. Primero, son acciones que suceden automáticamente cuando ciertas condiciones se cumplen. Las condiciones que ya hemos mencionado no las controla un jugador. El juego solo las verifica. nosotros tenemos que asumir que eso se va a verificar en una capa de abajo, nosotros no tenemos control sobre ello. Y la otra, no van a la pila, estas simplemente suceden. ¿Y cuándo suceden? ¿Cuándo verificamos estas condiciones? Justo antes que un jugador fuese a ganar prioridad, las verificamos. O sea, ya digamos, hay un hechizo, hay un efecto que se resuelve, termina de resolverse, es momento de que alguien vaya a ganar prioridad. Justo antes que el jugador activo vaya a ganar prioridad, o el otro jugador vaya a ganar prioridad, en ese momento verificamos todas estas condiciones.
Ah, perfecto. Entonces, o sea, finalmente lo que hablamos del daño, el mono rojo y la criatura, el daño es el que va a la pila, pero la acción basada en estado es que si es que ese daño que fue a la pila, que se resolvió, que dejó en cero a tu la resistencia de tu criatura, esa es la acción basada en estado.
Claro, y para ordenarlo un poquito más, para entenderlo un poco mejor, me falta un último detalle, que es que las acciones basadas en estado no se verifican mientras estás resolviendo un hechizo, una habilidad, un efecto, sino que una vez que se haya resuelto, cuando alguien vaya a ganar prioridad. Hablemos del daño, que es el caso muy, más sencillo de entender, y es el caso que en realidad sucede más seguido. Por ejemplo, tenemos nuestro Tarmogoyf, que es 2-3. Hay dos tipos de criaturas, o sea, hay dos tipos de cartas en los cementerios. Entonces, como es 0-1, hay dos tipos, queda 2-3. Y ninguno de esos dos tipos de cartas son instantáneos. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy en mi principal, le tiro un Lightning Bolt, un relámpago, que le pega 3 puntos de daño al Tarmo. ¿Qué es lo que va a pasar? Se resuelve el hechizo, hace 3 puntos de daño, el Tarmo era 2-3, yo ingenuamente pensé que lo iba a matar. ¿Pero cómo funciona la cosa? Se resuelve el hechizo, hace 3 puntos de daño. Al momento de resolverse, voy a volver a ganar prioridad. Pero antes de que yo gane prioridad, en ese momento vamos a ver si el Tarmogoyf se muere o no. Ahí es donde se abre la ventana para verificar las acciones basadas en estado. El Tarmogoyf no se muere producto del hechizo, no se muere producto del Lightning Bolt, se muere producto del daño. Y el daño no se... El hecho de que una criatura muera por daño no se verifica durante la resolución del hechizo, sino que se verifica después en la acción basada en estado que ocurre justo después de la resolución del hechizo antes que yo vaya a ganar prioridad.
Ah, vale. Es como la típica interacción que tú tenés con el Death Shadow y el Searing Blaze.
¿El que hacía el Death Shadow? ¿Nos puede...?
Ah, ya, mira. La interacción del Death Shadow es que, bueno, la carta Death Shadow es una carta negra que es 13-13 y que está súper extrañamente redactada, pero que funciona para estas interacciones. El Death Shadow gana menos X menos... O sea, es una 13-13 que obtiene menos X menos X cuando X es el total... donde X es tu total de vidas actuales. ¿Sí? Entonces, claro, si tú tienes 13 vidas, como gana menos 13 menos 13, tu Death Shadow es 0-0. Si tienes 12 vidas, vendría siendo 1-1. Y así sucesivamente hacia abajo. Si es 11-11, pasa a ser 2-2, etcétera, etcétera.
Si tienes 11 vidas, pasa a ser 2-2.
Claro. Si tienes una vida, va a ser 12-12.
Claro.
Ese básicamente sería su máximo en teoría.
12-12.
Claro. Y el Searing Blaze es un hechizo rojo instantáneo que dice que hace un punto de daño al jugador y un punto de daño a la criatura.
Objetivo.
Pero cuando tú bajas una tierra, hace 3 puntos de daño al jugador objetivo y 3 de daño a la criatura objetivo. Entonces, hace a jugador y hace a criatura.
Ah, entonces ya me acordé. Yo veo el Death Shadow 3-3 y nuevamente, ingenuamente, jugué mi tierra y juego Searing Blaze al Death Shadow. Pensando que lo voy a matar.
Claro, entonces, como tú explicaste, las acciones basadas en estado, cuando tú tiraste el daño, le pegaste 3 puntos de daño al jugador, 3 puntos de daño al Death Shadow, pero al momento de verificar ese daño que se hizo, tú ya no estás en, bueno, tú no estás en 10 vidas, sino que ahora estás en 7 vidas.
Exacto.
Por lo tanto, miras tu Death Shadow y ahora, magia, tu Death Shadow no es un 3-3, sino que es un 6-6. Le llevó 3 puntos de daño.
Y después concedes por vergüenza.
O sea que al final es como simultáneo, pero no tan, es como no simultáneo, pero se viera como simultáneo, es como una ilusión óptica.
Claro, es como un plano más que una capa. Claro.
O sea, claro, efectivamente, es simultáneo hacer el daño. El jugador pierde las tres vidas al mismo tiempo que el Death Shadow recibe los tres puntos de daño. El punto es que la verificación de si el Death Shadow muere o no pasa después.
Es una vez que se resuelva el hechizo.
Claro.
A veces cuesta verlo.
Por eso estamos hablándolos, para que...
Claro. Bueno, esto es una guía interactiva de Monored, parece.
No. Ayer estaba jugando Blue-White Control, Blue-White Empate, y yo tengo una Narset en juego, que tenía un contador de lealtad, y mi oponente juega Prismari Command, que es una de las nuevas cartas. La Narset, no tengo idea cómo se llama, la que tiene la estática que tu oponente no puede robar más de una carta por turno.
La Partner of Veil, no sé cómo se llama en español.
Sí, esa misma. Entonces, mi oponente le juega 2 puntos de daño a la Narset y hace la otra habilidad del Prismatic Command, que creo que es roba 2 y descarta 2. O no me acuerdo en qué orden, descarta 2 o roba 2, pero una cosa así. Entonces, ahí se da como una interacción interesante que tiene que ver con otro de los detalles de las acciones basadas en estado, es que esto se verifica y hacemos el hincapié. Hago el hincapié en que se verifica después que se resuelva el hechizo. Entonces, le hago 2 puntos de daño a la Narset y hago el descartar 2, robar 2. ¿Ya? Entonces le hace los 2 puntos de daño y se resuelve robar 2 y descartar 2. Pero ve que la Narset está en juego, entonces está la habilidad estática, no puede robar las 2, no roba las cartas. Se termina de resolver el hechizo y recién ahí se da cuenta: mi Narset ahora no tiene lealtad, ahora se muere. Y no pudo robar las cartas.
Vale.
Porque tuviste que resolver todo el hechizo, o sea, el hechizo completamente. Luego de eso, se verifican las acciones basadas en estado y ahí, murió la Narset, pero tú ya pasó tu tiempo, no alcanzaste a robar porque mi Narset estaba en juego cuando se resolvió el hechizo. Claro. Independiente que sean dos partes del mismo hechizo.
Exactamente. Ahí el orden del robar las cartas o pegar en 2 puntos de daño no importa realmente, porque esas condiciones se verifican después que se resolvió todo.
Dale. De hecho, hay una interacción que es muy parecida con el Call and Command, que te acordás que tú hiciste hace tiempo, Peter, con el Welding Jar. No sé si podías explicarla.
Es que el Call and Command tiene la salvedad de que... Bueno, en realidad todos los command, todos los hechizos modales tienen esa ruling, que se resuelven en el orden en que están escritos. Entonces, si tú lees Colegan Command, devuelve una criatura del cementerio a la mano, descarta una carta, destruye un artefacto y hace 2 de daño a una criatura o jugador. Entonces, como la carta hace primero la destrucción de artefacto y después los 2 de daño, hay una interacción con la jarra soldadora, la Welding Jar, así se llama, ¿cierto?
Claro,
sí.
Ya, ¿qué pasa? Que ayúdenme.
La Welding Jar es la que regenera ahí el artefacto objetivo, ¿no? Que se juega
por
0.
Claro, por 0 artefacto que salva un... ¿Le da regeneración a un artefacto? A ver, déjame googlearlo, Google salva. A ver, por 0, sacrifica a la jarra soldadora y regenera el artefacto objetivo. Entonces uno dice, ¿qué pasa? Porque al final si uno elige 2 veces al mismo artefacto criatura, por ejemplo un Arbon Ravager, un Frogmite, un Memnite, un Ornithopter... Si tú lo tratas de salvar con Welding Jar, ¿cómo ocurre eso? Pues se salva 2 veces, se salva una vez. ¿Qué creen ustedes?
Pero ahí no estoy seguro si esto entra dentro de lo que es acciones basadas en estado, porque es la destrucción por daño la que entra en juego.
Sí, vos.
No la destrucción como de artefacto propiamente tal.
Es que aquí hay una interacción que es
no estoy seguro diferente. Si estoy entendiendo la interacción.
Sí, es diferente, pero al ejemplo que tú diste, porque el que tú diste, claro, tiene que ver con las acciones basadas en estado, pero acá tiene que ver con una capa de regeneración, y que podríamos pensar que es lo mismo, pero no es lo mismo.
Pero este es cuando una criatura, por ejemplo, muere por daño. La acción de destruir como keyword destruir no se verifica como acción basada en estado.
Cabrón, mira, explica,
es que no estoy seguro de estar entendiendo la interacción.
Es que ¿Qué pasa si, por ejemplo, tú tienes un Ornithopter y le tiras un Call Against Command y tu oponente tiene un Ornithopter y una Welding Yard? Y yo le elijo destruir al artefacto objetivo, que sería Ornithopter, y también elijo pegarle dos al Ornithopter.
Ya, perfecto.
Y tú lo intentas salvar con Welding Yard, sacrificando Welding Yard. ¿Qué pasa ahí?
Ya. No sé, ¿en qué orden se resuelve el Call Against Command?
Primero destruye un artefacto, después hace dos de daño.
Ya. Destruye el artefacto, según entiendo, después la Welding Yard debiera reemplazar ese efecto de destrucción con la regeneración, y después serían los dos puntos de daño, y ahí, una vez cuando se verifican las acciones de San Estado, se muere. Eso es lo que entiendo.
Claro, se muere.
Un 7. Un 7.
Claro, se muere. Lo primero que pasa es que se destruye el artefacto, pero cuando eso pasa, el efecto de regeneración de Welding Yard lo salva.
Ya, entiendo.
Cuando después intentamos, y en ese mismo momento se está continuando a resolver Call Against Command, y le hace dos daños a la carta. Entonces, cuando el hechizo se termina de resolver, las acciones basadas por estado son chequeadas y se muere.
Perfecto, perfecto. Claro, ahí me quedó claro, ahí sí lo entendí.
La regeneración yo siempre la entendí de mejor manera, pensando que es como un escudo. Entonces, si te pegan un combo, se te rompe ese escudo. No es como que tuviera un Hexproof, sino que finalmente evita que vaya al cementerio. Por lo tanto, ahí perdiste el primer escudo de regeneración con el primer efecto, que es matar al artefacto, y después te pegan los dos puntos de daño sin ese escudo de regeneración.
Claro.
Entiendo.
Claro, eso tenía que ver con el con esta interacción que tú hablaste, que es lo mismo, pero no es igual. Como decían por ahí, los boomers se arreglaron. Qué boomer mi comentario.
y bueno, y otro aspecto relevante, volviendo al tema de las acciones pasadas en estado de ejemplo, es que no importa nada de lo que suceda mientras estamos resolviendo, o el hechizo, o el efecto, o el daño, etc. Solo importa al final. Lo vuelvo a recalcar, y tenemos un ejemplo de Lifelink. Por ejemplo, no sé, a mí me atacan unas tantas criaturas, y yo bloqueo con una criatura que tiene Lifelink, y digamos es 3-3, y me atacan, y con por todas las criaturas que me atacan, el daño que pasa por el lado, me voy a menos 2. Ahora, Lifelink... Eso pensaría yo, pues. De hecho, jugando en arena, alcancé a ver instantáneamente ese menos 2.
Oh.
Pero resulta que Lifelink, vínculo vital, no es una habilidad disparada, es una habilidad que es como parte de la resolución del daño.
Una habilidad estática.
Como que no va a la pila. En sí, como por ser.
Claro, no va a la pila. Exactamente, no va a la pila. Entonces, vale. Fui como instantáneamente a menos 2, pero como parte de la resolución del daño, como mi criatura era 3-3, pegó 3 puntos de daño, gané 3 vidas y me fui a 1. Y recién en ese momento verificamos las acciones basadas en estado. Y ahí tenía una vida y no morí, a pesar de que instantáneamente tuve menos 2.
Bueno.
Entonces no importó que por un momento tuviera menos de 0 vida. Lo que importó es que en el momento en que verifiqué la acción basada en estado para morir, no morí.
O sea que como iban, como venían, de lo mismo, después llega después de que todos están sangrando, llega Don Wizard, mira, ¿te moriste? No, ya, ok, y se va.
Claro, es como el corazón se te detuvo 30 segundos, da lo mismo, sí. Después lo importante es que estaba latiendo.
Ya, perfecto. Me queda súper claro entonces este tema. No sé si hay algún otro ejemplo, porque finalmente tú nombraste un 2-3, como 7 más o menos formas de que se interactúen estas acciones basadas en estado.
Nos queda un solo detalle, y es que las acciones basadas en estado se verifican todas al mismo tiempo, y además, pero pueden crearse como bucles, o sea, puede que al verificarse alguna acción basada en estado suceda algo que sea necesario verificarlas de nuevo. Y hay un ejemplo, Peter, que la otra vez hablábamos, que era el ángel de platino versus el huracán. ¿Te acordáis de ese?
Ah, eso es muy bueno, muy entretenido. Bueno, el ángel de platino, una carta clásica del Magic, que por 7, una criatura artefacto, que tiene 4 de poder y 4 de resistencia, 4-4, y vuela. Y su efecto estático es súper simple, pues tú no puedes perder y tu oponente no puede ganar. Y Huracán es un conjuro que pide verde y X y le hace X de daño al oponente y a una criatura con volar, ¿cierto?
Sí, sí. A cada criatura con volar.
A cada criatura con volar, es un huracán.
Qué antiguo, cuando en esos tiempos no... ¿cómo se llama? El verde le costaba sacarse las criaturas con volar porque no sacaban criaturas con volar y no había mucha combinación de colores.
El huracán salvando la vida.
Sí.
Clásico Ponza con Plow Under.
Oh, de veras.
Lindo más.
Y bueno, Huracán le pegaría. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú tenés 4 vidas y te tiran un huracán por 4 y le pega 4 al ángel de platino y 4 a ti mismo simultáneamente? ¿Qué pasa ahí? ¿Se hace un bucle infinito así? ¿Pierdes y revives infinitamente?
No, pues las acciones basadas en estado lo ordenan ahí el gallinero.
Sí, pues porque al final las acciones basadas por estado se resuelven en sí mismas en un pequeño bucle, porque ¿qué pasa? El huracán primero mata al ángel de platino, pero tú te quedas con 0 vidas en ese mismo momento. Entonces, hay un momento en el que tienes 0 vida y no puedes perder el juego.
Ojo, hay un pequeño detalle.
A ver.
Primero se resuelve el huracán, primero el hechizo. Hace 4 puntos de daño al huracán, 4 puntos de daño al ángel de... O sea, 4 puntos de daño a los jugadores, 4 puntos de daño al ángel de platino. Todavía nadie ha muerto, todavía no hemos verificado nada. Recordemos que se resuelven todos al mismo tiempo.
Claro.
4 al jugador, queda 0 vida, no muere porque está el ángel de platino. 4 puntos de daño al ángel de platino, se muere el ángel de platino. Entonces, ahora... como que tenemos que volver a verificar, porque cambió la situación de la mesa, porque ahora ya no está el ángel de platino.
Ya, y ahora sigues teniendo 0 vida, po.
Sí, po, y no está el ángel de platino, po.
No,
y ahí finalmente pierdes el juego, ¿no?
Así es.
Pero ¿y por qué está esa situación? ¿Qué es de especial en las acciones basadas en estado ahí?
Que las tuvimos que verificar más de una vez porque cambió el estado de la mesa. Entonces fue necesario verificarla una, cambió, y verificar la otra de nuevo antes que de abrir la pila.
Pero aún así se están resolviendo dentro del mismo efecto de huracán.
No, pues el huracán ya se resolvió.
Es que el huracán se resolvió, no logró matarte, pero finalmente el tiempo continúa y tú no puedes vivir con 0 vidas.
El hechizo no te mata. El hechizo no te mata, el hechizo se resuelve. El hechizo te hizo 4 puntos de daño a ti, 4 puntos de daño al huracán. Perdón, 4 puntos de daño a ti, 4 puntos de daño al ángel de platino. El huracán se fue al cementerio.
Como el ahora, Terminator se va así con el dedo para arriba, así con el pulgar para arriba.
Ahora están los 4 puntos, tanto al jugador, a la criatura, y bueno, al jugador ya perdió las vidas. Y recién en ese momento... el huracán ya resuelto, ahí verificamos las acciones basadas en estado, que es para que se muera la criatura o se pueda morir el jugador. Pero el huracán ya se fue, el huracán ya hizo lo suyo. Y aquí es un punto súper relevante. Uh-huh. El huracán no mata a la criatura, es el daño que mata a la criatura.
Por las acciones basadas en estado, ¿cierto?
Exactamente. La acción basada en estado es la que mata a la criatura.
Buena. Son entretenidas, son complejas igual.
Sí, po. Es relevante leerla, o sea... si alguien es capaz de entenderla en base a lo que hemos discutido, genial, yo me quedo feliz, pero yo los invito a leer el reglamento. O sea, todas estas cosas están descritas en la regla 704 de nuestro juego tan querido.
Cuatro reglas.
Sí, es que están ordenadas por capítulo, no es que lleguen a la 99 y pases a las 100, es como que pasa. Entonces no son tantas en verdad. Probablemente son un poco más porque cada regla... ese es otro detalle.
Entonces, para cerrar un poco este tema, ¿qué nos podría decir como resumen de las acciones basadas en estado?
Las acciones basadas en estado son las acciones que verifican cuando las criaturas se mueren, cuando los planeswalkers se mueren, bueno, cuando las criaturas se mueren por daño, perdón, cuando los planeswalkers se mueren por otros contadores. Similar para la saga, cuando tú pierdes la partida por vidas, cartas o daño de contadores de veneno. Y similar para contadores más uno menos uno, auras, equipos, etc. O sea, son las acciones que verifican cuando todos estos elementos dejan el juego. Y el punto relevante es que uno no las controla. Se ejecutan como parte del juego, no van a la pila, y se ejecutan una vez que algún efecto se resuelve o justo antes que alguien fuera a ganar prioridad.
Entendidísimo, bueno. Entonces. Muy bien. Pues entonces aquí concluimos nuestro primer
segmento.
Nuestra primera parte, nuestro primer segmento. Ahora, ¿qué les parece si vamos a hablar de un mazo que está de moda en el formato Modern y que nos va a ayudar a cerrar todo este tema de las Specific Actions, que es el Yandere Chao?
Que es el mazo que tiene muchas, muchas cartas que utilizan estas acciones basadas en estado. Me parece súper bien.
Cierto.
Sí, güey, está de moda. Bueno, no tanto como Elliot, pero sí, está súper de moda. Está súper de moda. Bueno, entonces hablemos de Yandere Chao. Este mazo de Modern que está causando sensación. No, para los amantes de la Chao, como yo y Vida.
Que les gusta hacerse daño y bajarse las vidas.
Gracias por tanto, gracias por tanto. Mazo en realidad.
Exactamente.
Mazo sadomaso, podríamos decirlo. Ya. Entonces, ya, me pongo en serio.
Jugar a ver quién aguanta más, y eso es así como un duelo de voluntad.
Claro, así con la cuchilla. Ya, pues entonces, ¿de qué se trata este mazo? El Dead Shadow, de Modern. El principal objetivo de este mazo es bajarse la vida lo más rápido posible para activar el Dead Shadow, que es su carta estrella. Pero que ahora tiene un primo hermano que también se ha acaparado las miradas dentro de este arquetipo. Ahí lo vamos a conversar.
Ahí le complementaron el séquito.
Sí, sí, y yo creo, yo no sabría decir si es que el séquito o el principal, porque la verdad es que es la niña bonita del mazo en la actualidad.
Ah, controversia.
Sí.
Es mejor que el Dead Shadow. ¿Se debería llamar Scourge el mazo?
Ah, claro, debería llamarse el nombre del Scourge, pero no es así, así que podríamos decir que Dead Shadow sigue siendo la estrella del mazo.
En un podría momento se le puso... ¿Cómo?
Podría llamarse el mazo sadomaso.
sadomaso, claro. Sí. No, en un momento, Dead Shadow, cuando Scourge of the Sky Cleave salió, se le llamó Eight Shadow, así como las ocho. Así.
Ah, sí. Las ocho sombras de Grey, una cosa así.
Opa.
Opa. Estamos coquetos este capítulo. Primer capítulo mostrándole la chat. Ya, bueno. Entonces, dijimos que Dead Shadow, el objetivo es bajarse la rápida... bajarse las vidas lo más rápido posible.
Pero los hábitos.
Uno ve esta carta, y esta carta al principio no tenía brillo. Es una 13-13 que gana -X-X igual a tus vidas. Por lo tanto, en los primeros compases de la partida, cuando tú tenés 20 vidas, es una -7-7 que no le interesa a nadie.
No, pues, o sea, de hecho creo que en estándar nadie la pescó.
Nadie la pescó, pasó sin pena ni gloria, estaba en las cajas de zapatos. Hasta que los japonesillos, tan inteligentes los japos...
Son buenos palabras los japoneses.
Son buenos palabras, de hecho también recuerdo que ellos trajeron un mazo, no sé si se acuerdan, el Hollow One. También fue un japo el que empezó a jugarlo. Tiene como esa onda como media agresiva de
monos. Kamikaze,
sí. Pero bueno, entonces este mazo, como le estaba contando, el 2015 en unos Pro Tour y en unos GP empezaron a sacar todo un team este tipo de mazo, que en un principio era lo que se llamaba el Su Chao. Trataron de hacer sinergia con todo lo que son las cartas pirexianas, especialmente con la carta que es baneada en Modern actualmente, que es la Hitaxion Pro.
Qué buen cartón.
Cartonazo. Y ese, bueno, el maná pirexiano es ese maná que en realidad tú lo puedes pagar con tierras, generando o generando el maná del color que específico, o pagando dos vidas. Entonces era brutal. Entonces ese fue el inicio de este mazo, y que bueno, después tuvo hartas versiones. Ahí Peter también conoce varias versiones de esta, porque también es un fanático del Dead Shadow como yo.
Ahí está, por ejemplo, una de las primeras versiones, yo recuerdo cuando Sayun Dead Shadow con Gorklan Rampager, que daba como arrollar, +4/+4 y arrollar al descartarlo.
Una criatura.
Claro, Street Raid, Tarmogoyf, así, y con blanco, Lilianas del Velo a veces, siempre la Inquisición, Starfire, para que el Tarmo fuera así lo más grande posible, para tener incluso el tipo tribal de carta. Entonces...
Claro, que es una cuestión súper rara que probablemente en otro capítulo podríamos hablar de algunas cartas raras, porque finalmente el tipo tribal uno generalmente se queda como en el Planeswalker, el conjuro instantáneo, encantamiento, artefacto, criatura, tribal. Pero yo cuando la primera vez que vi eso, que loco, tipo tribal. Sí, porque en esos tiempos, después de este su Shadow, se volvió un poco más control, más midrange, más tempo el Death Shadow, con el Grixis Death Shadow principalmente, que tuvo una hegemonía por hartos años.
Oh, sí, fue mazo meta mucho tiempo al final ese mazo. Varió al Grixis, al Yun. Se fue del meta, después volvió al meta. Se han mantenido muchos años siendo mazo. Yo digo tier 1, no sé si
se
opinan distinto. Siempre vuelve.
Y además, el mismo mazo está en Legacy, no solo en Modern. Legacy también hace un par de años apareció el negro azul del Shadow, que ahí utilizaba estas cartas como apagar, que pagaba 4 vidas y destruía una criatura no negra y no puede ser regenerada.
Uy, antiquísima, esa de la Macadia, ¿no?
Por ahí, más o menos, no me acuerdo si era de ese ciclo o de otro.
Sí,
y también tenía el reanimar, que también perdía ahí, era como una, te permitía reanimar algo del cementerio y perdía ahí vidas por el coste, creo.
Oh. Claro, entonces todas esas cartas, al final se entendió el metajuego y es como el Next Level Magic, donde se te dice que las vidas en realidad no es como tu objetivo, sino que es un recurso. ¿No?
Exactamente, las vidas son un recurso.
Sí, güey, esa es la gracia de este mazo. Esa es la gracia de este mazo. Y bueno, entrando un poco en materia de lo que es en la actualidad, Yun Death Shadow, después de haber estado un poquito apagado, porque el Grixis Death Shadow, que dijimos que tuvo una hegemonía durante tanto tiempo, porque era un tempo control súper súper rico, cambió a este mazo que en realidad se puso un poquito más agro de lo que eran su abuelo, sus papás y sus tatarabuelos. ¿Ya? Y que básicamente lo podemos desglosar en lo que son las amenazas, donde tenemos el Death Shadow, que ya mencionamos, el Tarmogoyf, que también es una criatura que se vuelve chancha pronto, en especial en formato Modern, donde los primeros turnos son súper importantes. No confundir con lo que a veces dicen varias personas, que Modern se resuelve en los 3 primeros turnos. Yo creo que no, yo creo que los 3 primeros turnos son muy importantes, pero el meta es tan diverso que depende de la interacción que tengáis con el otro mazo, es cuando realmente vaya a resolver una partida.
Igual dicen que ahora Modern es un formato de turno 3 y ya no de turno 4.
Hay mucha
controversia con eso.
Eso depende de qué tanta interacción tenga tu mazo. Mazos con... Si tenía interacción, lo podía hacer durar, pero si sería un mazo así que va derecho para adelante, claro, turno 3 es fácil.
Claro, es un mono rojo con Novosh, por ejemplo, un Death Shadow, un Elliot te puede hacer combo rápido.
Claro.
Entonces igual ya el turno 4 puede haberse corrido al turno 3.
Claro.
O incluso a veces así Tron, Karn y tiráis un Liquid Metal Coating y te conceden si es que no tienen reacción.
Sí, pero dile eso a una partida de White contra, no sé, contra Jun Minrich. Las partidas son larguitas, no es una partida como de turno 3, entonces yo por eso digo que depende de los mazos que se estén enfrentando, es cuando es el clímax de la partida.
Muy de acuerdo.
Bueno, entonces, aparte de estos dos monos que en realidad son estrellas, llegó, como mencionamos antes, el primo hermano, que se llama el Scourge of the Skyclaves, que vino en la... ¿Cómo se llama esta edición?
Syndicate Rising.
¿Coria? ¿No?
Syndicate Rising.
Yo estoy entero perdido. Syndicate
Rising. Sí. Esa misma edición. Y este monito tiene una gracia porque diríamos que... ¿Por qué le decimos que es como el primo del Death Shadow? Porque funciona de la siguiente manera. Es una criatura que se baja con dos tierras, una de pantano y una de cualquiera. Y es XX, donde X es 20 menos la cantidad de vidas que tiene el jugador con más vidas.
O sea, si tenés 20 vidas...
Hagamos un ejemplo. Si yo tengo, estoy jugando contra Peter y yo tengo 20 vidas y Peter tiene 19 vidas, mi Scourge of the Skyclaves es una 0-0. porque es 20 menos 20, 0.
No, no suena, ¿sí?, tan interesante así.
Claro, pero ¿cuál es la gracia? La gracia de este mazo ahora ya no es solo bajarte las vidas a ti, sino que bajar las vidas de tu oponente para activarlo. Entonces, en Modern sabemos que una de las tierras principales son las fetch. Y que por lo bajo te pegáis una o dos o tres vidas. Turno 2 vaya a tener una 3-3 como mínimo. Imagínate si el oponente empieza a fechar, o es alto en tierras como fetch o chocland, o tierras que se pega, tú podés tener perfectamente un Scourge of the Skyclave en un segundo turno 5-5, tercer turno ya tener una 10-10, fácil. Entonces ahí sí que toma relevancia este monito. Y esas son como las grandes amenazas que tiene este mazo. Ahí, bueno, y ahí empiezan la infinidad de interacciones que tienen estos monitos entre sí. Como por ejemplo, no sé si se atreven a alguno a explicarme esa interacción que es tan bonita que nació con este mazo, con el Scourge of the Skyclave. Cuando tenías un Temur Battle Rage, tu oponente está en cómodas 15 vidas y tú estás en penosas 10 vidas.
Bueno, ahí si te tiráis, por ejemplo, a lo loco, eso puede ser en un turno 3, de hecho, si tú lo piensas. Si tu oponente tiene 15 vidas y tú tienes 10 vidas y atacas, juegas Temur Battle Rage, como la carta tiene doble strike, Temur Battle Rage es un instantáneo que por uno rojo y uno incoloro te da doble strike, y tiene Ferocious, que es una habilidad de la carta especial, que si hay una criatura con 4 más, no necesariamente la que afecta, le da a arrollar. Entonces, si tú atacas con el Scourge, con Temur Battle Rage, cuando tu oponente tiene 15 vidas, tiene 5 de ataque y resistencia.
Claro.
Pega, como tiene doble strike, pega su first strike con 5 y viene el otro daño, pero en este momento, como ambos jugadores tienen 10 vidas, Scourge of the Skyclave se vuelve una carta con 10-10 y te mata en el acto.
Así de una, turno 3.
Claro, sí. ¡Ah, ya pega 5! Ya, Temur Battle Rage, perdiste.
Nos vemos. Claro, porque finalmente ahí las acciones basadas en estado es como, porque el Double Strike es como que tuvieras un golpe adicional. Entonces, pegas la primera vez, se resuelve, se verifica, y ya como resolviste, verificaste, y vas a pegar el segundo golpe, y ya tú, no, le voy a decir sombra. Tu Scourge ya no es una 5-5, porque ya le pegaste 5, entonces es una 10-10. Y como tu oponente está en 10, le pega un guatazo de 10 y se va a 0. Sí, es buenísima esa interacción. Y bueno, Temur Battle Rage, digamos que es como un mini combo, porque finalmente te puedes sacar de partidas súper difíciles, donde tú estás ahí en pocas vidas, tu oponente está en unas vidas súper cómodas, y tú al atacar, ahí, y esta es la gracia del mazo, que hace que tu oponente tenga que pensar cómo te bloquea para ver si tenías o no el Temur Battle Rage en la mano.
Efectivamente, es un mazo súper difícil de jugarle en contra, porque tenéis claro este Temur Battle Rage, las cosas que ya discutimos de las acciones basadas en estado. Es jodido jugarle a Yundred Shadow.
Por eso una de las últimas versiones, que de hecho Ben Jones, que a los que nos gusta la Shadow, yeah. Ben Jones es uno de los que siempre tuitea su mazo, igual que
a los que le gustan las sombras.
La sombra. estos dos compadres, Michael Rapacius, si no me equivoco, es como bien extraño el apellido, y Ben Jones, siempre juegan harto chao, y siempre en Twitter postean todos sus mazos, postean guías, así que ahí hay harto que aprender de si te gusta este tipo de mazo. Y uno de los últimos que creo que sacó como entró dentro de los top 15 del último un challenge, ocupaba tres Temur Battle Rage. Y básicamente es, y no ocupaba nada en contra del cementerio, porque ahora Dredge se puso súper de moda con la nueva carta que sacaron, que es como la prima de Cathartic Reunion.
Sí, es súper buena.
Ganas dos vías y aparte robas dos cartas y descartas tres. No recuerdo exactamente cuál es el orden, pero es un poco distinta. Porque no es parte del coste, como es en Cathartic Reunion el descartarte dos veces. Entonces, claro, si te lo contrarrestan. Pero bueno, no voy a tener esa carta. Finalmente, ¿por qué ocupa tres Temur Battle Rage? Porque dice, mira, ¿sabéis qué? La opción es para ganarle este mazo. Para mí no es quitarme el cementerio, porque también me afecta el Tarmogoyf. Así que lo que vamos a hacer es, ok, voy a ir a saco, voy a tratar de sacar, de bajarme lo antes posible las vidas, porque además que el Dredge te quita vida, ¿cómo se llama este conjuro que te quita 3 y te suma 3?
Creeping Chill.
Con Creeping Chill. Entonces, claro, finalmente es súper difícil ganarle, a lugar de controlarlo. Entonces, ¿qué hago? Quítame todas las vidas que queráis y yo al primer ataque te tiro un Temple Battle Rage porque ya tengo 3, no tengo 2. Entonces tengo más posibilidades que me salga y te mato de un guaracazo. Entonces, básicamente este mazo funciona con nuestra amenaza, que dijimos, el de Shadow, el Temple Battle Rage, el Scourge. Tiene algunas interacciones como el Fatal Push, el Lightning Bolt, el Dismember y algo de descarte.
Dismember es importante, equipo.
Claro, Dismember es una de las interacciones que es súper importante porque funciona con el Maná Virexiano. Es una carta negra que se baja con uno y con doble Maná Virexiano. Y que le quita -5/-5 a una criatura objetivo. Entonces con eso te puedes quitar 4 vidas fácil.
Importante.
Y un pequeño truquillo. Claro, bueno, de repente podéis salvar al Deathshadow con eso.
Claro, de hecho la magia está en que también esas son cartas que te ayudan guardándote en la mano, haciendo el bluff de si tengo o no tengo respuesta para quitarme vida. Y hace que el oponente también tenga que pensarte. Oye, ¿le tiro el Lightning? ¿No le tiro el Lightning? ¿Se va a quitar vida? ¿No se va a quitar vida? Que esa función también la hacía el monito que nombraste anteriormente, que era el Street Ride. Que
ciclar por 2 vidas.
Claro, ciclar por 2 vidas en ese mono. Pero bueno, ese es básicamente lo que es el John the Shadow, que es el mazo de moda que tenemos actualmente. El resto de cartas no las mencionamos mucho porque finalmente son, yo las considero como flex slot. Que actualmente se estaba ocupando, no sé, por el Hex Drinker, que esa culebra que tiene level up. También estaban ocupando el Caballero de Elbone, algo así que se llama, que es de.
Ah, ese 1-2, ese 1-2.
El 1-2, pero finalmente ahí esos son super flex slot. Pero la base del mazo radica en las amenazas que tiene, que son estos 12 compañeritos que nombramos, las interacciones, que finalmente es el descarte, y los mata criaturas, y el resto son flex slots.
Igual bien.
Bien.
Tiene espacio ahí para la creatividad. De hecho, yo me acuerdo que en un momento le han puesto Apostle Blessing.
¿Cuál era esa?
Es un instantáneo que blanco, pero pide uno incoloro y uno blanco pirexiano. Entonces sí, puedes pagarlo con 1 y 2 vidas. Y le da protección a una criatura objetivo. Le da protección contra artefactos o contra cualquier color que tú elijas.
Bueno.
Claro, también en un periodo también ocuparon esta otra carta que con mano pirexiano, que te da +2/+2, el Mutagenic Growth.
Mutagenic Growth, buen cartón.
Buen cartón.
Oye, sí, de repente una china, una Monastery Swift Spear, perdón, la chela. Puede pegar harto, puede matarte. Chela. Claro.
O sea, creo que era de los primeros flex slots que se utilizaron, o sea, de las primeras cartas que se utilizaron en esos flex slots cuando salió detectado la versión Junt, ¿verdad? La china.
Sí, porque esta versión nació de una que se jugó el año pasado o a principios de este año, no recuerdo, que era solo VR, no ocupaba verde.
No.
Y esa ocupaba la china y ocupaba los Vomad Courier.
Ah, sí me acuerdo.
Ese era a saco, era un mazo super agro, que era matar o morir. Bueno chiquillos, entonces ese es el mazo de esta semana. La idea es que todas las semanas vamos a traer un mazo distinto que vamos a desglosarlo de acuerdo a la moda que tengamos en esa semana o cuando
vayamos a sacar. O los gustos de cada uno también puede ser.
Sí, pues.
Cada uno tiene su propio estilo de juego también, las cosas que le gustan.
Sí, ahí claro, yo puedo mostrar mi mazo.
afortunadamente esto es un podcast.
Bueno, la idea es que esta sección ayude a todas las personas que están indecisas a hacerse de algún mazo según su estilo de juego.
Sí, pues la idea es que vayamos ahí avanzando entre todos los mazos.
Bueno, hablando de los estilos de juego, también tenemos los estilos de jugador. Wizards tiene sus propias categorías características para los distintos tipos de jugadores y cómo manejan eso desde el punto de vista del diseño del juego. Y Peter nos va a hablar al respecto, ¿verdad?
Sí, bueno, a mí me gusta harto esa, la psicología que hay detrás de esas cosas, y Wizards también lo tiene no solo como una forma entretenida de categorizar a los jugadores, sino que también les ayuda mucho a entender cómo mercadear y generar productos, entonces no es menor.
Nada menor.
Y bueno, hay dos perfiles en realidad en los tipos de jugador, pero hay uno que es como mucho más enfocado en lo artístico. Y hay otro en la historia. Nosotros nos vamos a ir como el tipo de jugador como tal. Y este perfil se llama perfil psicográfico. Y en simples palabras, trata de entender por qué un jugador disfruta el Magic, el juego.
Oye, ese estudio de marketing que hicieron en Wizard, buenísimo entonces. Si finalmente, claro, en marketing es, puro.
Claro, y piensa que esto es del 2015. Entonces,
2015,
En 2015 Mark Rosewater publicó esta información en su blog, pero no quiere decir que necesariamente haya sido hecha en 2015, quizás se sabía de mucho antes. De hecho, las cartas de los arquetipos de jugador que nosotros vamos a conocer existen en las ediciones de broma, en Unhang, Unglued, las primeras ediciones de broma, ya existían, entonces sí. Hay una idea.
¿En serio esa cuestión? No la sabía.
Sí, pues hay cartas que representan los tipos de jugador, y de hecho el color de la carta también dice muy bien como qué tipo de jugador reúne cada color. Todavía está esa unión en el Magic. De hecho, hay tres preguntas importantes que uno puede hacerse a la hora de hacer este análisis, para también uno, así como saber cuál es tu ascendente en el horóscopo. Tú puedes saber cuál es tu perfil psicográfico. Tú puedes saber el perfil psicográfico de jugador, po. De hecho, hay tres preguntas que, si les tinca, podemos anotarlas, po. Podemos responderlas aquí para que sepamos qué eres.
¿Cómo que qué? Pongámosle.
Ya, pues. La primera es: ¿por qué disfrutas el juego? ¿Por qué disfrutas el juego, Nano?
Bueno, ahí me gusta en realidad mucho la competencia. Me encanta el día de torneo, el estar metido como en ese ambientito que es bastante buena onda, a pesar de que la palabra competencia tiene como unos sesgos como de maldad negativos, pero en realidad no, a mí me gusta la competencia y la sana competencia.
La zona de competencia. Sin power shuffle, sin trampa.
Claro. Qué buen tema ese. Grandes trampos internacionales y nacionales también.
Algún día es un buen tema, ¿no?
Sí, sí, ciertamente. Ya, pues, pero, ¿y a ti, Diego? ¿Qué es lo que te... la misma pregunta?
A mí me gusta la variabilidad del juego. Siempre es algo distinto, puedes jugar un mazo distinto, incluso si estás jugando siempre van a haber decisiones distintas. A mí me gusta eso, que siempre es distinto cambiar.
Y que claro, todo esté llegando al empate.
Claro, si jugáis Ursa primero o jugáis Ursa Tower primero.
Ursa Tower siempre al final. Ahí tú podéis decidir si la mina o la
Power Plant.
Claro. Muchas decisiones.
Claro, muchas decisiones ahí.
Oye, pero ese es uno de los mazos nomás que juego, no le voy a gastar.
Porque el otro empata.
Ya, y esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es: ¿qué tipos de cartas te gustan? Nano, ¿qué tipos de cartas te gustan?
Uy, chuta, ya eso. Creo que me gustan todas las cartas que comban. O que controlan en realidad, pero hay algo por ahí.
Pero por ejemplo, ¿cuál es tu carta favorita?
Ah, de Chao. A propósito
de todo, entonces ahí hay un punto, o sea, hay una carta que interactúa harto, que juega así como a ser bien particular, ¿no?
Sí, así como ese tipo de cartas me gustan, que son como raras, que tienen mecánicas raras y que cuesta jugarle.
Tienen su truco.
Sí.
Ahí quiere él decir que es un artista del juego.
¿Y tú, Diego? Le el título.
Yo diría que como dos tipos de cartas que me gustan. O sea, mi carta favorita es la voluntad de Yawgmoth.
Mira, buena carta.
Me gusta esa cosa de la voluntad de Yawgmoth, que te permite jugar cartas del cementerio como si estuvieran en la mano y si se mueren las exilian. Entonces, me gusta eso de tirar ritual siniestro y después jugar todo al cementerio.
Así ser, aunque, ser poderoso.
Claro, aunque en realidad me gusta eso de como de jugar hartas cosas. Me gustan como los mazos que hacen hartas cosas en un turno. Como, ¿qué otra carta me gusta harto?
Omnisciencia.
Sí, omnisciencia no tanto, pero por ejemplo esta, la que usa Storm, que es como lo mismo que la voluntad de Yagumo, pero en rojo.
Underworld Beach.
No, el...
La de Teros.
Cuatro, la que tiene retrospectiva.
Passing Flames.
Passing Flames.
Te gusta ahí jugar hartas cartas. Y buena respuesta. Y la última pregunta, ¿qué los hace seguir jugando? ¿Nano?
Las nuevas combinaciones, yo creo.
Ir descubriendo nuevas combinaciones.
Sí.
¿Y a ti, Diego? ¿Qué te hace seguir jugando?
Sí, por eso que hay nuevos mazos y el juego siempre es distinto.
Como que hay algo en común de siempre mantenerse así como fluyendo con el juego, ¿cierto?
Claro, claro. Sí,
cada vez que el juego cambia, uno se adapta. Y
así es.
Bueno, buena respuesta igual, porque al final con eso ya podemos encontrarnos en un perfil psicográfico que hay tres, po. Y vamos a ir viendo ahí, sí, al que le caiga el poncho que se lo ponga, como dice el dicho. Así que el primero es un jugador de color verde, por cierto. La carta que lo representa es de color verde. Y es el Timmy o Tammy, porque puede ser cualquiera de los dos. Al Timmy o a la Tammy no le importa ganar o perder. Se entretiene haciendo jugadas poderosas. Es tan simple como eso. Juega chancho, juega las cartas poderosas, te gana así, te destruye con con una carta que está muy lejos del alcance. Siempre hace eso.
Oye, aquí busqué, te hice caso, no cachaba que estaban estas cartas. Estoy ocupando Scryfall ahora, me encanta esa página. Y claro, puse Timmy y me salió una carta que es un tipo vestido de verde, y la carta es verde. Y,
claro.
Y sale como con un trajecito de dragón.
Salió en uno de estos handsets.
Sí, ponen, sí, creo que es Angler.
Unsectioned.
Unsanctioned.
No, pero eso es la categoría de que la edición.
No. La edición es Unglued. Unglued. Salió.
Unglued, sí.
Claro, y en el otro salió en Unhang. La otra edición de broma que salió. El Timmy o Dami no le importa ganar o perder, pues entonces, por ejemplo, aquí tú tenés varios tipos. Tienes cuatro tipos que podemos resaltar de Timmy. Que es como el primero es el Power Timmy, así. El que juega cartas grandes, así. El que te quiere jugar Karn turno 3. El que te quiere jugar su dinosaurio verde de 10-10 por 10.
Pucha, igual, eso es entretenido, ¿no?
Sí, totalmente.
No, de repente bajar un 13-13, un 15-15. No, también eso me llama la atención, la verdad. No es solo.
Sí. Claro, pero efectivamente un Timmy está representado en el verde porque al Timmy le gusta así juntar 8 manas para jugar su 8-8x8. O sea, le gusta hacer jugar sus cartas poderosas. O sea, artefacto así de coste 7. Así.
¿Cómo se llamaba este dinosaurio que estaba en el Stompy en estándar hace un par de años? Este era que era como 12-12 que te costaba menos por la cantidad de. Por el,
Galta,
la fuerza
de. Galta de Primal Hunger, una cosa así.
A ver, puede ser.
Un legendario 12-12, verde-verde 12.
Ese, pues qué buena carta.
Sí,
yo. Hace un par de años.
Ahí me sale todo el Timmy.
Todo el Timmy, jugué ese Stompy. No, lo disfruté. Es muy entretenido.
Y ese es el primer Timmy, el Power Timmy. Después tenéis el Social Timmy, que es como el que lo mejor es socializar, po. Entiende a jugar multiplayer, commander, así, hacer amigos y compartir es como la parte rica del Magic para esa persona. Después tienes como el Diversity, que es como que quiere el Diversity Timmy, quiere conocer todos los mazos en todos los formatos, así quiere entretenerse en todos lados.
Yeah.
Y el último Timmy, que es como el Dark Timmy, o Tammy, que es el Griefer, que Grief es como culpa, así como una molestia, una carga.
¿Ya?
Y el Griefer es como el Timmy o Tammy que disfruta que los otros jugadores no se entretengan, así como esos jugadores de control fome. Así.
Eso que te loquean.
Lantern Control, así.
Static que no enderezáis las tierras.
Stasis. El otro que tenemos es el Johnny o Jenny, que es como el jugador que ve al juego como una forma de autoexpresarse, si lo ve como la forma de hacer su arte con los colores del Magic. Quiere ganar, pero quiere ganar con estilo, con el mazo que se le ocurrió porque quiere demostrar que es creativo, así que rompe el molde. Y de hecho, el Johnny en la representación es un jugador de color. ¿De qué color es?
Azul.
Azul, po, azul. Totalmente azul. Si al final el Johnny ahí busca carta. Claro, así te hace un combo infinito, así terrible complicado. De hecho, la carta del Johnny busca un tutor, pues busca carta.
Sí, de hecho, se llama Johnny Combo Player.
Combo Player, pues. Así de simple.
Sí, y el Timmy se llamaba Timmy Power Gamer.
Power Gamer. Sí, pues el Timmy te juega una criatura gigante del campo y el Johnny te busca una carta en el mazo para que combes, pues. O sea, te lo dice claramente. O sea, bueno, y el Johnny tiene tres como especialidades, po, tres definiciones. Que es el combo Johnny, así simple, que le fascina la interacción de las cartas. Siempre está así metiéndose en la caja de zapatos a buscar combinaciones de cartas. Y aquí tenéis como el Johnny, el otro Johnny, el más entretenido para mí, el designer, el que le gusta pensar así fuera del tiesto, como se dice, fuera del cesto. Entonces, por ejemplo...
Que le gusta crear mazos nuevos.
Claro, dice así, ¿cómo sería un mazo sin tierra? ¿O cómo sería un mazo de puras tierras?
¿Cómo se llama este loco que siempre sube mazos en MTG Goldfinch?
¿Cuál? ¿El Saffron?
Ese, po. Ese Saffron loco siempre Oli. Anda... Saffron Oli, ese loco siempre anda creando los mazos, po.
Sí, pues él es un Johnny, pues ahí lo viste.
De corazón.
De corazón, pues inventa mazos. O, por ejemplo, el mazo sin permanente, pues así encontráis el Oops All Spells. Entonces ahí salen mazos buenos.
Sin tierra.
O sea, esas cosas locas, po. Y bueno, el último, así el más crazy, es el Uber Johnny o Jenny, que es como, ninguna carta es lo suficientemente mala para mezclarla con One With Nothing. Ese conjuro negro que por uno negro te descartáis tu mano. Siempre se puede.
Básicamente ahí yo creo que de esto hay harto en Commander, porque en Commander la carta que se te ocurra, güey, combinarla. Oye, para hacer un deck.
El Johnny igual es entretenido, porque un jugador así como que busca ser creativo. Como que el otro quiere jugar cartas chanchas y ganar poderoso. Este quiere como crear.
Ya.
Yeah. Interesante. Y bueno, el último, que es el Spike. Como el perrito, el perro de Tom y Jerry, así. O la clásica definición así como del matón. Se
va a llamar Spike. Más agresivo, el más agresivo.
Claro, la carta del Spike, de hecho, es de color negra. Así, un jugador que... Todo por ganar, po. Todo por ganar. Como dice el Dark Confidant, grandeza a todo costo.
Qué buena frase.
Greatness at any cost, po. El Spike, sí. Total. De hecho, el Spike, la definición es re simple, po. El Spike juega para ganar. Disfruta ganando. Y va a jugar cualquier mazo que gane, no importa si le gusta o no. Va a nendequear. Y va a pedir prestado un mazo. Oye, préstame el mazo tier 1 al tiro para ir al torneo. No, va a ir con su mazo.
De hecho, se llama Spike Tournament Grinder.
Claro, Tournament Grinder, la carta de la edición. Pues. El Magic es la emoción de la adrenalina nomás. Puede competir, ganarle al oponente, así reventar al oponente. Eso es Magic para pa el Spike.
Oye, se baja con maná pirexiano.
Se baja con maná pirexiano, pues paga vida.
Sí, pues. Sí, da lo mismo pagar las vidas, lo importante es ganar.
Sí, pues el Spike es muy entretenido. Más encima que rompe las reglas, porque al final elige una carta, o sea, no rompe las reglas, pero tiene un efecto muy loco que te deja elegir una carta fuera del juego que ha sido baneada o restringida en un formato construido y la puedes poner en tu mano.
Uy, la carta buena.
Solo te deja buscar cartas rotas.
Sería entretenido jugar con eso, hay que hacer algo ahí. Sí, son muy entretenidos. Meterlo en algún mazo.
De borde plateado.
¿Cuál sería la carta más chancha que podría buscar con esta cuestión?
Pucha, de hecho en MTG Wiki, no recuerdo el nombre real, pero hay una lista de cartas del Spike.
Ya. Yeah.
O sea, no es tan difícil. De hecho, uno puede buscarlas en Scryfall. Si mal no recuerdo, a ver. Sí, en Scryfall. Y ahí te dice búsqueda las cartas que puedes buscar con Spike. Y ahí puedes ver todo, está Ether Beal, las conspiraciones, las cartas de Arabian Nights, las tierras artefacto, Arbon Ravager, Dragon, Arcum Astrolabe, Oko, Uro, Oco. Once Upon a Time, Balance.
Qué degenerado.
Hay para aburrirse ahí. Birthing Pot, Black Lotus.
Es estándar.
Sí, pues todo lo que... Chaos Orb, puedes jugarla. Spike juega para ganar, pues. Y de hecho, los Spikes son como personas bien impulsivas, honestamente, porque por ejemplo...
¿Cómo es impulsivo?
Impulsivo, porque por ejemplo, el primer Spike es innovador. El innovador se enorgullece de su habilidad de jugar nuevas cartas. Está viendo el spoiler y dice, esta carta va a romper el meta. Su sueño es estar, ¿cachai?, buscando la siguiente combinación que va a romper el formato. Son así, de fuego. El otro Spike, por ejemplo, es el afinador, el tuner, así. Siempre está viendo su mazo y viendo así qué cartas le puede meter. Así puedo sacar una Monastery Swift Spear para poner un no sé, un Hex Drinker más, así. Un quinto Hex Drinker. Entonces siempre claro, está afinando el mazo, la forma de optimizarlo. Cómo está ahí el meta, el meta regional, local.
Está ahí, ya por medio cambiando cartas en el Cyborg.
Claro, aunque siempre no gastando plata ahí, buscando. Parece que nos encontramos ahí, nos reflejamos.
como que todos nos quedamos callados, nos quedamos pensando.
Silencio y, incómodo.
Oye, que nadie afuera de este mundo sepa la plata.
Claro, claro. También hay otro tipo de spikes, pues los analistas, los que quieren ganar no con necesariamente con el mejor mazo, pero sí con el mazo más adaptado, si quiere tener la respuesta para todo y contra todo, así como cinco colores Scape Shift con cuatro Mystical, ¿cómo se llaman? Leyline of...
Línea blanca.
cuatro líneas blancas, cuatro líneas... Leyline of the Void. Estamos listos, vamos a la
guerra. Claro, ahí, contra todo. Y bueno, y por último tenemos el Spike Nuts and Bolts, que es como un término anglosajón que dice así como Nuts and Bolts, como, no sé, las tuercas y los tornillos al final, así como que hasta al último detalle, al más minucioso, así, a lo engranaje.
Ningún detalle al azar.
Claro, y este siempre es como el más autocrítico, el más así metódico. Como que siempre está buscando la perfección en su juego, es muy autocrítico y siempre te lo vaya a pillar jugando Limited, Draft o alguna cosa así.
Ya, nivel ya pensaste en la gente de Secalaña.
El perfeccionista. Entonces ahí ustedes ya me imagino se identificaron con cuál son, ¿o no?
Claramente.
Yo siento tener un poquito de todo.
Sí, pues efectivamente. Como que igual tenemos de todo un poco, pero siempre tenemos una inclinación. Así funciona.
Sí.
Y en ese sentido, no sé, Wizard... ¿Sí?
Yo necesito un psicólogo para que me diga qué
es. Bueno, en ese sentido, Wizard te hace la pega, porque sabe todo eso, y también diseña una filosofía de juego en base a ello, porque finalmente recordemos que Wizard es una empresa, y una empresa quiere ganar dinero. Entonces... se han buscado muchas formas de ir avanzando en el juego, de cambiar las cartas, de que sean más entretenidas. Y eso hizo un cambio muy importante en Magic desde hace no mucho tiempo, que es la filosofía Fire, como la denominan.
¿Ya? ¿Cuál es esa?
Que Fire representa como cuatro siglas. Esto parte como se explicó un poco cuando se hizo un artículo sobre el diseño de War of the Spark. La Guerra de la Chispa, la edición llena de Planeswalkers.
Sí, qué buena edición.
Buena edición, y se nota mucho que rompe el molde de lo natural de una edición. O sea, los Planeswalkers parecen encantamientos prácticamente.
Claro, con las habilidades estáticas ahí.
Sí, es bien interesante de la manera que toma el juego. Y esto nace también de la propuesta de una persona que ha llevado muchos años en el Magic, que es Aaron Forsythe. Que Aaron Forsythe es como el director o el vicedirector de
investigación y desarrollo.
Exactamente, de R&D.
Él era pro player y pasó claro, al juego.
Claro, claro. Ahí, de hecho, nunca era pro player, ahí tenía un par de top 8, creo, y finalmente trabajó para Magic desde esa época. Este loco dice, llega así, me lo imagino como en una empresa clase B, así, o sea, en una empresa B así, en una reunión, y golpea la mesa y dice así como en el meme, así, necesitamos un cambio en este juego, así, tenemos que hacer esto. Y alguien lo tiran por la ventana, así como en el meme.
Planeswalker con estática.
Claro, ¿cómo se te ocurre así? Y, y Fire, bueno, actualmente ha sido la causa de muchos problemas, entonces vale la pena echarle un ojo y mirar para atrás también, po. ¿Por qué pasó esto?
¿Por qué pasó esto?
Ah, la pregunta, si dejé el cliffhanger ahí.
¿Y cuál era el problema?
Bueno, el problema es que Magic está como que en un punto muerto, entre comillas, de ediciones, como que ya no sabían qué hacer, y nosotros tenemos que recordar que Magic hace sus ediciones como con un año y medio de anticipación, entonces... Aquí esto, en Fire empieza una forma de ver el juego, donde la F representa fun, de entretenido. Entonces, dale. Sobre todas las cosas, el juego tiene que ser entretenido jugar. Con decisiones, claro. Con decisiones entretenidas, diversas experiencias de juego, cada juego siendo único. La I de, es para como que sea inviting, es la palabra en inglés, pero es como para que sea accesible a mucha gente en realidad. Como que desde la perspectiva del juego tiene que ser así como fácil de acceder para los jugadores menos enganchados con el Magic y que puedan entender el juego. Entonces tenemos la diversión, que sea como enganchador, entretenido. R de replayable, como que lo entretenido es que tú disfrutes jugar harto el Magic, pues que cada juego sea distinto, de que tengas la variedad de elegir el juego que quieras, que seas Timmy, Spike o Tom o Johnny. Y la E, por último, es como para de exciting, así que sea como muy entretenido de jugar, que los jugadores estén como emocionados de leer cartas, de jugar con ellas, que pueda inspirar como arquetipos y eso. Como que esa es la idea de Fire.
Ya, de gancho.
Ah, bueno, me recuerda mucho
tenerlo enganchado.
Claro, sí. Parece una decisión de empresa bien marcada, ¿sí o no?
Me recuerda mucho una justificación que dieron cuando sacaron, ¿cómo se llama? Trono del Rein, y sacaron Oko, sacaron, ¿cómo se llama? Bueno, todas esas cartas que había una vez.
Once Upon a Time.
Sí, y cuando los banearon, dijeron dentro de sus justificaciones, en vez de decir hicimos mal la pega, creo que la cagamos, no testeamos esta porquería, creo que estas cartas decían como algo de unfun play patterns, como que daban
patrones
de juego
muy que no eran divertidos. Sí.
Que no eran divertidos, en realidad era para decirte puta, la cagamos, creo que no cumple con
nuestro criterio, con nuestro estándar.
Claro. Bueno, de hecho hay una curiosidad que, por ejemplo, cuando banearon Oko, que tiene muchos efectos rotos, Oko Thief of Crowns, ladrón de coronas, un Planeswalker que tiene solo habilidades para arriba, y uno tiene ulti y tiene una habilidad buena también para abajo.
Tiene
cuando ellos, claro, y cuando ellos se dieron cuenta de que Oko fue un problema, dijeron que ellos no habían pensado que una de las habilidades, que es convertir una criatura o artefacto en un 3-3, en un alce 3-3, nunca pensaron en usarla en el oponente, en criaturas del oponente, solo lo vieron por habilidades de las propias nomás, de las cartas propias. O sea, tú dices, ¿qué clase de departamento de R&D hace eso?
Es un juego complicado.
Bueno, sí. Y, por ejemplo, en la Fire, lo primero que empezaron a hacer es hacer las comunes más buenas.
Sí.
Entonces, por ejemplo, empezaron a hacer que Murder, que es una carta que partió siendo infrecuente. Murder es por un instantáneo, que por uno y negro, destruye una criatura objetivo. Súper simple. Bien. Pero ahora es común. Entonces,
¿lo cachás? Para límites de importantes.
Sí, pues, y también para juegos como estándar, por ejemplo, que no necesariamente quieren jugar competitivamente, ahí también tienes cartas comunes que pueden ser buenas.
Bueno, claro. No tenés que gastarte tantas lucas para divertirte.
Claro, o sea, cambia toda la forma del juego, ahí empieza a como funcionar en Magic. Por ejemplo, las típicas tierras duales que vienen, que no tienen efecto, que entran giradas, cambiaron. Y ahora lo mínimo que tenían como estándar es que entran giradas, pero ganas una vida, así. Tienes como un efecto porque entran giradas.
Claro.
Entonces, ahí hay otra mejora, po. Y ahí viene como mucho, por ejemplo, una carta que a mí me gustaba mucho cuando jugaba MTG Arena y no entendía lo poderosa que era, no sé si ustedes piensan lo mismo, se llama Townbound Lich, o como el Lich del Tono Unido, una cosa así.
No la cacho.
Mira, es una criatura, mago zombie, que por uno verde, o sea, uno azul y uno negro, es un 1-3, con Death Touch, con toque mortal, con Lifelink, vínculo vital, y además, cuando entra en el campo o hace daño de combate a un jugador, tú puedes robar una carta y descartar una carta.
Sí, me suena haberla jugado, me suena.
O sea, es por 3, un 1-3, con dos efectos importantes, que es Death Touch y Lifelink, y más encima te hace ciclar cartas, y es una infrecuente.
Oh, mira, aquí la estoy viendo.
En otra época esa cosa habría sido imposible.
Rara, todo el rato, e incluso rota. Así, broken también, para una rara. Así como, lo hace todo. Entonces, ahí se nota mucho lo que pasa con Fire. Por ejemplo, nosotros tenemos que situarnos también en el momento en que Fire empieza, que en realidad es Guilds of Ravnica. Esa es la primera edición donde se empieza a notar la filosofía Fire. Yeah. Y tenemos cartas muy locas. Tenemos cartas, por ejemplo, como... Partamos por las cartas no tan competitivas. Pero, por ejemplo, tenemos Arclight Phoenix, que es competitiva. Pero Arclight Phoenix, porque por 4, un 3-2, vuela a prisa, que se reanima. Que se reanima si casteaste 3 o más instantáneos o conjuros en el turno, pero... Uno quizás no sea problema, pero cuando entran dos seguidos en el turno 2, es una brutalidad.
Sí, y es una carta súper entretenida de jugar también.
Claro, claro. ¿Ves? Ahí estamos viendo cómo Fire afecta, pues, ¿ves? Entonces, tenemos por ejemplo una que a mí me gusta harto en Arena también, Doom Whisperer, que por 3...
A mí también me gustaba esa carta.
Buena carta, por 3 y 2 negros, en total 5, es un 6-6 que vuela y arrolla. Y puedes pagar 2 vidas y hacer Surveil, que no me acuerdo cómo se llama en español, pero es como la habilidad de los Dimir en Ravnica, que puedes mirar las cartas de tu librería, el número que te diga, y puedes poner cualquier número de ella en el cementerio o en el tope, claro, del mazo. Entonces pagas 2 vidas, ves 2 cartas, ahí arreglas los robos. ¿Cómo se llaman? ¿Espiar? Surveil, ¿una cosa así?
Escrutar.
Escrutar, mira.
Algo así.
Entonces, aquí nos vemos, por ejemplo, en Ravnica, en la misma Ravnica, y ahora yendo a cartas más competitivas, está Assassin's Trophy.
Oye, qué cartazo.
Está
Definitive. Fue sensación cuando salió el
rotísimo, trofeo. Rotísimo, o sea, Abrupt Decay, o sea, una especie de Abrupt Decay, así como rotísimo.
Sí, bueno, ahí salió el Creeping Chill.
Ahí salió Creeping Chill, un error de diseño brutal.
Y que fue el que llevó a Dredge de nuevo a la
primera plana.
Sí,
porque claro, habían... claro. No,
qué cartonazo, man.
Tenemos la conocida tetera, la Runaway Steam King, que por uno y uno rojo, cada vez que saque un hechizo rojo gana contador. Es brutal. Y es muy entretenida. Pelt Collector, que por uno verde, un 1-1, que cada vez que una criatura que tú controles se muere, si tiene más ataque, le pone un contador encima. Y si tiene más de 3 contadores, arrolla por uno verde.
El Crackling Drake también está.
Crackling Drake. Warboss, Creeping Chill, ya lo dijimos. Suma y sigue, o sea, realmente en una edición ya tenemos un cambio brutal de lo que era el Magic antes, que salía una o dos cartas buenas. De repente sus comunes locas. Pero aquí tenemos un cambio brutal.
Sí, pues hablando de Cracking Lake, hablando de Creeping Chill, son cartas infrecuentes.
Claro.
En realidad son rotísimas para lo que hacen, y eso lo hacen ser ocupadas en Modern.
Claro, y todo eso en conjunto en una edición con la vuelta de las Chocklands, una carta muy usada en cierto. Modern. Entonces, tenemos mucho. En la edición que le sigue, Guild de Ravnica Allegiance, que es la que decide, tenemos Hydroid Crisis, por ejemplo, una carta muy extraña, más allá de que sea competitivo o no, muy extraña, que por uno verde, uno azul y X, cuando lo casteas ganas X vida... Y robas la mitad de X. Vuela Roya y entra con muchos contadores, con los contadores de X. Entonces.
No.
Muchos efectos, mucha locura.
Buenísima edición.
Loquísimo. Y después llegamos a War of the Spark. Y después a Throne of Eldraine. O sea, ya tenemos ahí una locura completa desatada en el Magic.
Y los años con más. Claro.
Tiene su riesgo, te hace cartas muy entretenidas, pero el hecho también de empujar el límite un poquito más allá te va a hacer que algunas cartas se pasen y tengáis que
ganar. Claro, pero tú piensas que en un juego que es una empresa tan grande, finalmente debería haber así como una conciencia de lo que significa, porque te da una mala reputación que el juego falle tanto, ¿o no?
Sí, porque, de hecho...
Mucha gente está desconforme por eso.
Sí, pues.
Sí, dicen que lo bueno y lo malo de este tema es que claro, esta industrialización de las cartas hacen que no se protesten tanto y hagan brutalidades como Oco. Pero por otro lado están haciendo cartas buenas y está haciendo más dinámico el juego, y tienen que llegar a lograr un equilibrio de aquí a un corto plazo, porque en realidad los últimos años ha sido brutal el tema de los baneos. Ya casi, de hecho, por eso mucha gente, me incluyo, no ha querido jugar, meterse tan en el estándar, porque llegáis, veis un mazo que puede ser bueno y te lo banean a los 2 meses. O tenía un mazo que tú sabís que esa cuestión te la van a banear.
Claro, entonces.
Lo tenés que ocupar lo que más podés.
Claro, recordando que Magic es una inversión de dinero o un gasto, depende cómo lo veas.
Inversión.
Bienestar.
Claro.
La felicidad no tiene precio.
Exacto. Bueno, muchachos, entonces yo creo que hasta aquí podríamos dejar el primer capítulo, que hablamos de harto y
hay harto tema.
Hay harta más tela para cortar.